Rojo y Negro por La Que Huelga Radio 102.9 TFM. La Que Huelga Radio. Este es el programa de Rojo y Negro y vamos a comenzar el día de hoy, sábado 4 de abril. Traemos a los compañeros como invitados del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Temaxcalapa. Y bueno, vamos a tratar de abrir ahora el chat. Estamos en cabina. El teléfono 5530544694 y los chats escúchanos @hotmail.com y escúchanos 2@hotmail.com. Vamos a hablar un poquito de lo que sucede allá en Temaxcalapa, pero también recordando que hemos hablado ya el sábado pasado acerca de las luchas de resistencia en defensa del agua al territorio en lo que es Tláhuac, Magdalena Contreras, Zumpango y también Puebla, Morelos, por ejemplo. Y también vamos un poco más adelante a hablar con los compañeros, vamos a intentar hablar con los compañeros de Tláhuac, que nos enteramos el día de ayer, tuvieron nuevamente la represión del gobernador de acá de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, volvió a mandar a los granaderos a tomar uno de los predios que se encontraba a un costado del predio de Terramotitla, que fue uno de los predios recuperados, el primero por parte del gobierno y en contra de los campesinos de Tláhuac, para hacer las estaciones de construcción de la línea 12 del metro, la línea dorada que tanto ha anunciado. Entonces vamos a tratar de comunicarnos con los compañeros, esperemos que el proceso de detención pues ya se haya librado, no sabemos si la resistencia, los compañeros allá están haciendo manifestaciones, pero sí sabemos que al menos son 4 los compañeros detenidos. Son 16 los compañeros detenidos, entre ellos pues 2 menores de edad. Entonces pues vamos a tratar de comunicarnos, esperemos tener éxito en esta comunicación. También los invitamos a que si quieren tener algún comentario acerca de lo que el compañero va a platicarnos, bueno, pues que con mucho gusto nos manden un mensaje o nos llamen al teléfono en cabina, que lo repetimos nuevamente, es el 3054-4694. Entonces ahora sí, vamos a ir con el compañero, si se presenta, compa.
Decía yo que muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de Temaxcalapa, que es un municipio que se encuentra en la parte nororiente del Estado de México, y de los problemas que existen tanto en este municipio como en los municipios de la región. Comentaba a ustedes que poca gente sabe dónde se encuentra Temaxcalapa. Es difícil pensar que exista un pueblo o un municipio tan cerca de la Ciudad de México. Nos encontramos a 75 kilómetros de la Ciudad de México. Parece que las autoridades no quieren que se sepa que existe un municipio donde se encuentra un centro de almacenamiento de desechos radiactivos. Nosotros lo conocemos como cementerio nuclear. Desde 1970 se encuentra funcionando en Temaxcalapa este cementerio nuclear, donde hasta el mes de marzo de 1998 se habían documentado 31 casos de malformaciones en la región atribuidas a la radiactividad. En este centro de almacenamiento de desechos radiactivos se encuentran también 98 toneladas de varilla contaminada con cobalto 60. En 1977 ingresó al país por contrabando una máquina de radioterapia para tratar el cáncer. Fue adquirida por uno de los hospitales más lujosos y más caros del norte del país, el Hospital Juárez. Es del Centro Médico de Especialidades, se llamaba en ese entonces, lo conocemos como el Hospital Juárez. Después de algún tiempo, un técnico de mantenimiento de este hospital desarmó el cabezal de la unidad y la vendió como chatarra a un yonque. Yonque en el norte se le conoce así a los lugares en donde se compra y vende chatarra para las fundidoras. Al yonque Fénix se vendió esta bomba de cobalto, y para el 14 de diciembre de 1983 ya había sido utilizada la chatarra contaminada con cobalto 60 por las empresas a las que surtía el yonque Fénix, por las empresas Falcon de Juárez, Fundival de Durango, Alumetales de Monterrey, Nuevo León, Duracero de San Luis Potosí, y al principal comprador de chatarra del yonque Fénix, que era Acero Chihuahua, mejor conocida como Achisa. En 44 días se fabricaron un total de 6.160 toneladas de varilla y 3.470 toneladas de material en proceso, redondo, liso y otros materiales, que se distribuyeron en 16 estados de la República Mexicana. Pero también, como se exportaba esta varilla, la empresa Acero Chihuahua, al ir a entregar una carga de 30 toneladas, pasó cerca de un laboratorio nuclear que se encuentra en Los Álamos, en la Unión Americana, y en donde están instalados varios detectores de radiación nuclear. Allí fue donde se descubrió que esta varilla estaba contaminada con cobalto 60. Las autoridades de los Estados Unidos tuvieron la capacidad, los días posteriores, de recolectar toda la varilla que se había entregado antes de esa carga. Incluso se demolieron edificios y todo regresó a suelo mexicano. Pero en México sabemos que la mecánica de venta plagada de coyotes y la avaricia de otros tantos constructores y distribuidores no concluyeron jamás la misma misión, y se revendió esta varilla. Se revendió en estos 16 estados de la República Mexicana, que si tenemos tiempo les puedo mencionar en qué estados de la República Mexicana se revendió esta varilla contaminada. Sabemos que el cobalto 60 emite partículas beta y gamma, capaces inclusive de provocar la muerte o mutaciones a un ser humano, y que puede tardar de 10, 15, 20 o hasta 25 años en manifestarse, de acuerdo al grado de exposición que se tenga, alcanzando incluso hasta la cuarta generación de aquellos que están expuestos a este tipo de material radiactivo. Entonces, quiero mencionarles que desde 1984 se encuentran en el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos de Temascalapa, en este cementerio nuclear, 98 toneladas que se recuperaron solo del estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo se construyeron unidades habitacionales, y después de algún tiempo la gente empezó a morir de cáncer, y decían, uno de cáncer, otro de cáncer, otro de cáncer, y dijeron, bueno, algo está pasando. Se hicieron estudios y descubrieron que era la varilla la que estaba ocasionando estas muertes. Tiraron las casas, se recuperaron las 98 toneladas de varilla contaminada y se enterraron posteriormente cerca del río Tula. Después de algún tiempo, la gente empezó a quejarse de algunos problemas de salud y le atribuían a esta varilla contaminada estas enfermedades. Nunca se pudo comprobar, pero las poblaciones se unieron y exigieron al gobierno del estado de Hidalgo que sacara esa varilla, y fue trasladada a Temascalapa. Cuando los habitantes de las poblaciones más cercanas al cementerio nuclear, que son San Juan Teacalco y Santa María Maquisco, se enteraron de que iban los trailers con la varilla para allá, bloquearon la carretera para impedir que fuera depositada ahí esta varilla, y el gobierno mandó al ejército. La población fue reprimida y se enterraron ahí estas varillas, que no están en las condiciones técnicas de seguridad que se requieren para que sigan permaneciendo en este sitio. Hasta el mes de marzo de 1998 se habían documentado 31 casos de malformaciones. Esto fue publicado en los periódicos Uno más Uno, El Universal, La Jornada, El Nacional, El Financiero y Crónica entre las fechas del 24 al 30 de marzo de ese año, de 1998. Quiero mencionar también que las poblaciones más cercanas a este cementerio nuclear, la más cercana está a 1 kilómetro, que es Santa María Maquisco. O sea, solo cruza la carretera y ya está la población ahí, ¿no? San Juan Teacalco, que está a 1.5 kilómetros, San Cristóbal Coluacán, que está a 2 kilómetros, y San Bartolomé Actopan, a 4.5 kilómetros de distancia. Este cementerio nuclear, en relación al Distrito Federal, está a 75 kilómetros de distancia. O sea que ahorita estamos a 75 kilómetros de la radiactividad. Miren, en 1992, a petición del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo un estudio, se llama un estudio de caracterización de sitio del cementerio nuclear. Este estudio fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares hasta 1998. Y en alguna de sus partes les voy a dejar copias de este estudio para que las personas que se interesen por obtenerlo les llamen y ustedes puedan proporcionárselos. En alguna de sus partes dice que no deben de existir fallas, ni pliegues o actividades sísmicas o volcánicas que afecten la capacidad del sitio. Pero también dice que abajo de donde están las 98 toneladas de varilla contaminada con cobalto 60 hay agrietamientos en la roca basáltica y que el sitio no es idóneo para ser utilizado para el almacenamiento definitivo, así como el desarrollo urbano alcanzaría el sitio en el futuro. Y se está dando ya, están urbanizando toda la región, a los campesinos se les está despojando de sus tierras. Los ayuntamientos municipales, como en el caso de Temascalapa, el presidente municipal de este municipio, Joaquín Islas Pérez, del Partido Acción Nacional, para variar, ha actuado como gestor para que se nos despoje a los campesinos de nuestras tierras y construyan mini casitas de 60 metros cuadrados. Esto es más importante aún, los que les voy a mencionar. Bueno, consideramos que es muy importante porque el nivel estático, dice el estudio de la Comisión Federal de Electricidad, el nivel estático del manto freático se encontró a 260 metros de profundidad. Aparte de que haya agrietamientos, están cerca el manto freático, el acuífero. Y es peligrosísimo esto porque existe un riesgo muy grande. En la cuenca del Valle de México tenemos 7 acuíferos. Uno de los más sobreexplotados es el acuífero Cuautitlán Pachuca. Sobre este acuífero se encuentran 47 municipios del Estado de México y 34 del Estado de Hidalgo, que extraen agua de él para consumirla, para beber. O sea que miles de familias que consumen esta agua están en peligro de que sufran alguna desgracia porque hay un riesgo de contaminación del acuífero. También les voy a dejar la relación de y el estudio de la Comisión Nacional del Agua, porque este trabajo nos lo entregó la Comisión Nacional del Agua, donde se menciona a todos los municipios del Estado de México y del Estado de Hidalgo de donde es que extraen agua de este acuífero para beber, ¿no? Y sobre el que está el cementerio nuclear. Entonces, cuando se dio a conocer este estudio, el 30 de marzo de 1999 la Comisión de Materiales y Desechos Peligrosos de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en relación al estudio y por el peligro que representa, concluyó que el proyecto era desmantelar este centro en su totalidad, que tendría que haber una clausura, una postclausura y una rehabilitación del sitio por el peligro que representaba para las comunidades. Hasta el día de hoy sigue funcionando este centro de almacenamiento de desechos radiactivos. Ninguna autoridad se ha interesado por quitarlo porque esto no deja dinero. La construcción de viviendas sí deja dinero, pero no les importa el gran daño que están ocasionando, no tan solo a la gente que vivimos ahí, sino a los que pudieran adquirir una vivienda en esta región. El municipio de Temascalapa colinda con los municipios del estado de Hidalgo, Tolcayuca, Tizayuca y Villa de Tezontepec, y con los municipios del Estado de México como Tecámac, San Juan Teotihuacán, o Teotihuacán, mejor dicho, y San Martín de las Pirámides y Ajapuzco. El cementerio nuclear exactamente está en el kilómetro 18 y medio de la carretera Tizayuca-Otumba. Ahí lo podemos encontrar del lado izquierdo. Esto es algo de los que les pudiera comentar sobre el cementerio nuclear. Se pidió el estudio que supuestamente se hizo a los habitantes de las poblaciones vecinas al centro de almacenamiento de desechos radiactivos, y lo incluyeron dentro de un trabajo que se llamó el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos, entregado por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde aparece una lista de gentes a las que supuestamente ya se les hicieron los estudios. Curiosamente, allí hay familiares míos. He platicado con ellos. La mayoría ni siquiera vive cerca del cementerio nuclear. Muchos de ellos trabajaban en el ayuntamiento municipal de Temascalapa en aquellos años. Y me comentan que en aquella ocasión en la que dicen que se les hicieron los estudios, fueron llevados a una excursión cerca de donde tienen unas oficinas el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, aquí conocido como La Marquesa, rumbo a Toluca. Al final de la excursión se registraron en una relación que es la que hoy presenta el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares como personas a las que se les han hecho análisis de dosimetría interna y de orina. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares miente. Mienten las autoridades, y es grave el que el gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, represor de Atenco, el día de hoy también esté avalando y en complicidad con las inmobiliarias para despojar a los campesinos de sus ejidos en Temascalapa.
Claro, pues muchas gracias, compañero. Ese es el contexto general de lo que sufre allá el pueblo de Temascalapa, y hablabas del cementerio nuclear. Y bueno, vamos a ir más adelante a empezar a desmenuzar cómo se ha dado la resistencia en contra de ese cementerio por parte de ustedes. ¿Cómo se ligan? Y nos platicabas un poquito antes de llegar a los micrófonos abiertos. ¿Cómo se estaban relacionando con otros compañeros? Entonces eso es muy importante que pues por acá se conozca, se difunda, y esperemos que los demás, la gente que nos está escuchando, pues interese en este tema y pues haga comentarios o te diga algunas preguntas. Nos vamos a ir a una rolita y vamos a regresar acá al programa de Rojo y Negro. Les recordamos que el teléfono en cabina es el 55 30 54 46 94, y los chats escúchanos @hotmail y escúchanos @hotmail.com. Vamos a escuchar algo de Macaco y regresamos acá a La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM.
Escuela. La intimidad en esta universidad es con los estudiantes.
Yo nunca fui a la escuela, pero yo cuando vine aquí con esa huelga maravillosa, yo me sentí universitaria. Compañeros, y aquí se han dado las luchas del 99, yo nunca fui a la escuela, pero yo cuando vine aquí con esa huelga maravillosa, yo me sentí universitaria, porque los jóvenes dijeron... Los jóvenes dijeron que para el pueblo es la universidad, compañeros, y solo no es eso. No, compañeros, vamos a quitar esa bandera. Vamos a darle dignidad, ¿sí? Porque Alexis nos dio un ejemplo de dignidad a todos, y que lo oigan en la fuente y que lo oigan todos. Si hay dignidad en esta universidad, es por los estudiantes. Y si hay dignidad, es por Alexis.
Radio 102.9 de FM Ciudad Monstruo, escríbenos quehuelga@quehuelga.org.
Que Huelga Radio, libre y social.
Estás escuchando el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, y este es el programa de Rojo y Negro, que está transmitiéndose todos los sábados. Y bueno, estamos hablando ahorita sobre el pueblo de Temascalapa, platicando con Juan Antonio Medina, que es también miembro del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Temascalapa. Pues nos daba el contexto de cómo se estaba dando este cementerio nuclear en tierras de allá, de Temascalapa. Y queremos comentarle al compañero si es posible que nos platique acerca de cómo la gente de Temascalapa comienza a organizarse en contra de este cementerio nuclear. ¿Cuáles son sus principales acciones o sus primeras acciones que hacen para detener o para que se clausure este centro nuclear allá en la población de Temascalapa?
Sí, lo primera acciones que hemos hecho durante estos 3 años es informar que existe un municipio muy grande, un municipio con mucha historia, un municipio con gente descendiente de los teotihuacanos, y que en este municipio también existe un centro de almacenamiento de desechos radiactivos, que es un peligro para las comunidades y para la gente que pudiera ir a vivir a esta región. Formamos parte de la Coalición Nacional de Afectados Ambientales. Hemos hecho trabajos con investigadores y científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y una de las tareas que tenemos en la región, los municipios de Zumpango, Tecámac, Tizayuca y Temascalapa, es llevar a cabo talleres. El primero lo tuvimos el sábado pasado. Fue una de las tareas de la última reunión de la Coalición Nacional de Afectados Ambientales, la realización de estos talleres. Están llevando en los lugares donde hay daños ambientales, como en el Salto Jalisco, Tlaxcala, Morelos y en otras partes de la República Mexicana. El taller que realizamos el sábado pasado fue sobre el agua y la urbanización salvaje. Tenemos programado para el sábado 25 de abril en San Jerónimo Xonacahuacán, en el auditorio de esta comunidad, el taller donde se presentarán el doctor, ya está confirmada su asistencia, el doctor Ramón Ojeda Mestre, que es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental. Va a estar acompañándonos Fernando Bejarano, que es el director del Centro de Análisis sobre Tóxicos y sus Alternativas. Y asimismo habrá un panel de exposiciones donde participarán compañeros de Simapán, de Tecámac, los compañeros de Tláhuac y Temascalapa. Los compañeros de Tláhuac tienen el problema del CIRE. El CIRE es el Centro Integral de Reciclaje y Energía. Ellos podrán explicarnos qué es exactamente el CIRE y cómo va a dañar a las comunidades. Tenemos que mencionar también de la lucha que están dando los compañeros de Tecámac en contra de este proyecto ambicioso de urbanización llamado Ciudades Bicentenario, en donde en la región nororiente se encuentra Tecámac, Zumpango y Huehuetoca, en el centro Jilotepec y en el norponiente Almoloya y Atlacomulco. Están creando ciudades dormitorio. Estas van a ser eso, precisamente, campos de concentración, tiendas de raya de este siglo, en donde a la gente se le va a esclavizar por 25 o 30 años para que pague su casita, casitas que a los 5 años se empiezan a caer, casitas de mala calidad, casitas que no cuentan con el mínimo de espacio, y es un problema muy, muy grave, muy fuerte. Los compañeros de Tecámac están dando la lucha. Han sufrido incluso amenazas de muerte por parte del candidato del Partido Revolucionario Institucional, y queremos comentar esta situación porque el responsable de lo que le suceda a los compañeros de Tecámac es directamente Enrique Peña Nieto. No podemos permitir que sigan pisoteando la ley. No podemos permitir que se sigan haciendo cambios de uso de suelo en la región sin consultas ciudadanas, violando la ley, en donde se pretende en Tecámac construir 1,000,000 de viviendas tan solo para Tecámac. Estas famosas ciudades del Bicentenario, como les comento, son campos de concentración que no cuentan con muchas cosas que les marca la ley. Violan los programas de ordenamiento ecológico, no construyen escuelas, iglesias, espacios públicos, campos deportivos, áreas verdes, lo que quieren hacer, casas, casas y casas. Y como les comento, lo más grave es que no se respetan los programas de ordenamiento ecológico, en donde tierras de alta productividad son utilizadas para construir mini casitas, haciendo selvas de asfalto que ya no permiten la recarga del acuífero. Tenemos, comentábamos en el espacio anterior, que tenemos una sobreexplotación del acuífero. Cuautitlán Pachuca, según la Comisión Nacional del Agua, de un 130% más, o sea, una sobreexplotación de más del 130%. El más explotado de todos es el acuífero metropolitano de la Ciudad de México, que tiene más del 300% de sobreexplotación. Y para la zona de este lado de Texcoco, el acuífero Texcoco, con más del 700% de explotación, ¿no? Sabemos que los ayuntamientos no respetan el artículo 115 de la Constitución, que hablan de que los municipios son libres y autónomos. Y esto se lo quiero comentar porque en Temascalapa, cuando nos citó el presidente municipal panista de este municipio para que llegáramos a un arreglo con los compradores de la tierra, nos dijo en esa reunión, en su oficina: señores, me están presionando muy fuerte del gobierno del Estado de México, es gente muy poderosa, vendan sus tierras, lleguen a un arreglo, ya no tengo argumentos para seguir postergando la firma de los permisos de construcción y el traslado de dominio. ¿O quién tiene dinero para pagar abogados? Nadie, ¿verdad? Vendan, si no al rato, ni dinero ni tierra, y esto no se vale. Por eso hemos dicho que los presidentes municipales, como el de Temascalapa, son gestores, están al servicio del dinero, son comerciantes, ocupan cargos públicos para aprovecharse de y hacer negocios. Entonces nosotros hemos dicho: ya basta. Ya no podemos seguir así, no podemos seguir permitiendo que la política sea negocio de algunos vivales. Tenemos que preocuparnos por la recarga de los mantos acuíferos. No nos oponemos al crecimiento urbano, pero tiene que ser con orden. Hay una ley donde dice que los urbanizadores tienen que poner sus plantas tratadoras de desechos residuales. Hay una ley que dice que tienen que poner sus dos drenajes, uno para las aguas fluviales, para la recarga de los mantos acuíferos, y la otra, el otro drenaje para las plantas tratadoras de desechos residuales. Que sabemos, en Tecámac están las plantas, pero no funcionan, ¿no? Entonces, no hay una ley que esté al pendiente de que esto se cumpla. Tenemos un problema grave en Tecámac, aparte de los que ya le he mencionado, que es la instalación de un incinerador de basura. Se pretenden quemar 30,000 toneladas diarias de basura. Ya está publicado en Gaceta de Gobierno, en el Plan de Desarrollo. Ya hicieron los cambios de uso de suelo donde se va a instalar este incinerador de basura. Esto va a ocasionar un daño terrible a toda la región. Sabemos que toda la basura que se queme ahí, las partículas quedarían esparcidas en toda esa zona, y que estas partículas, que se conocen como dioxinas y furanos, son altamente cancerígenos. Entonces, el proyecto contempla llevar las miles de cenizas que se generen en Tecámac a Zimapán. Por eso es que están trabajando en Zimapán, violando un amparo, acosando a la gente, porque les urge terminar el basurero tóxico de Zimapán. La gente de Zimapán también está luchando. Y nosotros queremos decirles que no están solos. En Tecámac, Temazcalapa y Zumpango y Tizayuca estamos dando la lucha. En Tizayuca también hace algunos años se creó una unidad habitacional que se conoce como Rojo Gómez. La unidad habitacional dejaron algunas áreas verdes para los que compraran una vivienda en ese lugar. Bueno, pues ahora en esas áreas verdes las inmobiliarias quieren construir casas. Ya no están dejando espacios. Hay otra situación también muy que ha repercutido mucho entre los habitantes de la región, que es la creación de centros comerciales. La mayor parte de las poblaciones de esta zona, los habitantes de esta zona, vivían del pequeño comercio. Ahora con estos grandes centros comerciales, la gente de la región no puede competir con ellos y han tenido que cerrar. Toda esta gente se está quedando sin su trabajo de toda la vida. El problema es que el dinero se lo llevan. No se reinvierte en las poblaciones, los pueblos son cada vez más pobres y los que somos de estos pueblos vemos que a futuro la única ventaja que podremos sacar de la construcción masiva de viviendas es que nuestras madres, nuestras esposas y nuestras hijas vayan a trabajar de criaditas, que no es malo, pero es lo único que vemos como una salida, o nosotros como jardineros o choferes, ¿no?, en estas unidades habitacionales en donde no se han preocupado ni siquiera por construir escuelas. Tenemos un problema muy, muy, muy fuerte también en Tizayuca, aparte del problema del espacio que pretenden arrancarle, quitarle, robarle, despojarles a los habitantes de las unidades habitacionales de Tizayuca. También tenemos un problema de contaminación de una presa que se conoce como la presa del Manantial. Esta presa del Manantial ha sido contaminada de manera criminal por empresas como Plásticos Plymouth y Servicios Industriales de Tizayuca, lo que antes era la cartonera La Estrella. Y también allí se están depositando el drenaje de dos fraccionamientos construidos por las inmobiliarias, una Valdespino y la otra Casascuma. Ya se acabó con todos los peces, era una zona de recreación donde se iba a pescar, donde la gente de las poblaciones cercanas y de los ranchos cercanos como el Chopo, La Posta, Tepojaco y Mogotes, que son límites entre Hidalgo y el Estado de México, han sido afectados de manera muy, muy, muy grave, ¿no?, muy grande. Esto a pesar de que en noviembre del año 2004 el Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta al titular del gobierno del Estado de México y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, a que en el ámbito de sus facultades tomaran medidas correspondientes para la prevención y control y que iniciaran una investigación con el propósito de hacer una evaluación ambiental para rescatar esta presa llamada El Manantial. Bueno, hasta el día de hoy no se ha hecho nada. No se ha hecho nada y se sigue contaminando.
Pues, no se ha hecho nada por parte de las autoridades, pero al parecer sí de la gente que vive ahí en Temazcalapa, también en otros lugares, como comentaba, en lo que es Zimapán y todos los lugares que tienen estas afectaciones. Y es por eso que sí me gustaría que nos platicara en qué momento decidieron entonces hacer el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra en Temazcalapa. En qué momento dijeron, ya basta, el presidente municipal se va a reelegir, no nos va a hacer caso, el gobierno del Estado de México está privilegiando estos intereses privados, vamos a construir un frente. Y también un poco, ¿quién constituye este frente? ¿Ejidatarios de Temascalapa o son de varios pueblos?
Bueno, la conformación de este frente del pueblo en defensa del agua y la tierra de Temascalapa fue en mucho gracias al ejemplo de Atenco. Atenco nos enseñó que se tiene que luchar, que tenemos que luchar por nuestra tierra, que es el futuro de nuestros hijos y de las generaciones del futuro. Que tenemos que dar ejemplo, que más allá de un puñado de dinero se debe tener dignidad y se tiene que tener respeto para la gente. Y hoy vemos que hay que pagar un precio. Y en Temascalapa estamos dispuestos a pagar el precio. Sabemos que podemos ser presos como el compañero Ignacio del Valle Medina, que injustamente está en prisión, un luchador social, un hombre que se opone al despojo de las tierras para construir un maldito aeropuerto que solo sirve a intereses transnacionales y que hoy injustamente está ahí. Pero él nos ha enseñado que tenemos que hacer algo por nuestros pueblos, tenemos que hacer algo por nuestros hijos. Queremos que las generaciones futuras sepan que hay gente, que hubo gente que estuvo dispuesta inclusive a entregar la vida si fuera necesario por defender lo que es de nosotros, lo que nos pertenece, lo que tanto les costó a nuestros abuelos y a nuestros antepasados, ¿no? La tierra. Entonces esta fue una de las razones por las que se creó el frente, por el ejemplo de Atenco. Estamos empezando en esta lucha, llevamos apenas poco tiempo. La lucha sobre el desmantelamiento del cementerio nuclear tiene 3 años, el frente tiene un poquito menos, pero hemos hecho trabajo con otras organizaciones. Sabemos que no podemos marchar por separado, tenemos que dar la unidad, tenemos que estar con la gente de Zimapán, con la gente de Zumpango, con la gente del país, con la gente de todos los lugares a donde haya problemas ambientales, donde haya injusticia y donde no se respete la decisión de los pueblos. Esta es una de las razones por las que se creó el frente, aparte de que redescubrimos que lo que no hagamos nosotros no lo van a venir a hacer las autoridades. Las autoridades están metidas en el negocio de las casitas, las autoridades están metidas en el negocio de las ciudades bicentenario, las autoridades están metidas en la creación de incineradores de basura, en depósitos de desechos tóxicos como en Zimapán. Ellos están en sus negocios. Nosotros tenemos que estar en defensa de nuestros recursos naturales y en el respeto a la ley, porque hay una ley en el país que muy poco respetan. Es triste ver que los que nos gobiernan, ahora los futuros gobernantes, los candidatos en estas próximas elecciones a alcaldes o a ocupar alguna diputación, ni siquiera tengan idea de qué es la ley. O sea, se lo digo porque lo hemos vivido cerca, hemos platicado con gente que tiene la responsabilidad de ver la cuestión del medio ambiente y hay regidores que no saben ni siquiera qué es una composta, ¿no? Mucho menos qué son los lixiviados, qué es un tiradero a cielo abierto, un relleno sanitario, mucho menos la incineración. Entonces es triste ver que muchos, desgraciadamente, en estas elecciones solo levantan la mano para buscar chamba, ¿no? Y ya es hora de que empecemos a decir, ya estuvo bien, vamos a estudiar, vamos a prepararnos, vamos a tratar de que las cosas cambien en el país. Estas son las razones básicas por las que se creó el Frente del Pueblo en Defensa del Agua y la Tierra de Temascalapa.
Incluso también algo que nos platicaba y que es muy rescatable porque pocos conocemos la experiencia que se dio ahí, que fue la creación de esta coalición nacional de afectados ambientales. Nos platicaba, no sé si nos pudiera compartir cómo fue esa creación, ustedes se sumaron, participaron.
Bueno, la idea surge de doctores y científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre ellos está el doctor Andrés Barrera Marín, está Raúl García y muchos otros que se me escapan a la mente, pero mucha gente, científicos comprometidos con la sociedad, echaron a andar este proyecto. Lo que pasa es que hasta el año pasado todos estábamos dando las luchas, pero de manera aislada. Los del Salto Jalisco allá por su cuenta, los compañeros de Tlaxcala, los compañeros de Morelos, de muchas partes del país estaban dando la lucha. Los de compañeros de Temascalapa, los de Tecámac. La idea es de ellos, la creación de esta Coalición Nacional de Afectados Ambientales es de estos científicos, de esta gente comprometida con la sociedad, y se crea el día último de agosto, por la noche del año pasado, en el 2008. Al siguiente día, el día primero de septiembre, realizamos la primera movilización. No había transcurrido ni 24 horas cuando ya estábamos movilizándonos. Fue concurrida la marcha para hacer la primera. Marchamos cerca de 2,000 gentes que ya conformábamos la Coalición Nacional de Afectados Ambientales. Marchamos a la Comisión Nacional del Agua y a la SEMARNAT, la Secretaría del Medio Ambiente, de Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Y hubo pláticas con algunos titulares de esta dependencia que no tuvieron ningún resultado, desgraciadamente, cuando el compromiso de estas gentes había sido el abrir los canales para que hubiera solución a los problemas que presentamos en ese primero de septiembre en la SEMARNAT.
¿Y cuál han sido ustedes, a poco, ya vamos para un año, en agosto de este 2009 vamos a hacer un año, ¿cómo han visto esta coalición? ¿Les ha servido? ¿Ha hecho que se conozcan? No sé, ¿qué resultados ha visto también?
Sí, lo más valioso para nosotros, para la gente de Temascalapa, es el tener la experiencia de gente que lleva muchos años dentro de estas luchas. Para nosotros ha sido muy valiosa porque nos hemos ahorrado un camino que ellos ya recorrieron, la gente de Morelos, la gente de Jalisco y muchas otras gentes que han dado la lucha, ¿no?, en defensa de sus recursos naturales y en defensa del medio ambiente de sus regiones. Para nosotros ha sido de mucho valor y de mucho apoyo.
Pues es muy importante, ¿no?, saber, porque de repente sí sabemos que hay una lucha en Morelos que está en contra del relleno sanitario en Loma de Mejía, pero poco conocemos de las redes que se van tejiendo entre esas resistencias para lograr que se eche a andar, digo, se eche para atrás tanto el relleno como el reclusorio, como las casas, ¿no?, de repente que roban, y más, no es que roben, sino es que también necesitan servicios como agua, ¿no? ¿Y dónde se va a sacar esta agua cuando la gente del mismo poblado ya está sufriendo por el mismo recurso, ¿no? Es muy importante que nos platique esto, y sobre todo que también nos platique, y eso vamos a ir un poquito más adelante, sobre las experiencias en los talleres, ¿no? Han dado el del agua, nos comentan que va a haber el de la basura. Entonces también es muy importante, porque la gente que estamos un poco más en la cuestión urbanizadora de los proyectos, ya no hay de otra, vivir acá en la ciudad monstruo, como le llamamos, pues también genera un poco la preocupación de que no tenemos el agua. Hay colonias que les falta el agua, que tienen una cantidad de basura impresionante, y que cada vez lo que nos enseña la televisión, el radio y pues todos los políticos es al consumo, consumir, y bueno, ellos arreglarán con estos megaproyectos lo que tienen que hacer con toda esa basura, con todo el agua, y pues son planeaciones que, como dice, van en pique, ¿no? No nos dan nada. Entonces, pues a lo mejor después de esta rulita que vamos a escuchar, nos va a poder platicar acerca de estos talleres, ¿no?, que se están armando, que sabemos que se realizó el del agua, por lo menos. Entonces vamos a escuchar algo de Hechos contra el Decoro, Y vamos a regresar acá en la Qué Huelga Radio, en el programa de Rojo y Negro, por el 102.9 de FM. Nuestros teléfonos en cabina 55 30 54 46 94. Lo repito, 55 30 54 46 94. Y nuestros chats, escúchanos @hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. Vamos con Hechos contra el Decoro y regresamos.
Y esto no es solo un concierto, no es solo una canción, es una forma consumista de la comunicación. Es un grito libertad y una llamada a la unidad, una manera de empezar nuestro estado capital. No es un ritmo, es un latido, esto sí es cultura viva. Es la gente de la calle y su obra producida. No tengas ningún reparo, si ya lo has intentado, juntaros unos colegas y poneros a dar guerra.
Calle, nadie me mira. Después saldré.
Saldremos
a construir la ciudad, monstruo. Los que estamos disponibles para la hora futura sabemos que la vida vale la pena. Qué huelga.
Ya, pues, acá estamos en la plática fuera de los micrófonos, hablando de que aprendemos a marchas forzadas y tanto de lo que desconocemos también, tanto de lo que podemos y debemos hacer por nuestros recursos y también por nuestra tierra y nuestro territorio. Y regresamos ahora. Está confirmada ya la plática con los compañeros de Tláhuac, allá en lo que es el predio de Tlaltenco, para platicar acerca de lo que sucedió el día de ayer. Pero antes de eso, vamos a continuar con el compañero Juan Antonio, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Territorio y el Territorio de Temascalapa. Sabemos que hace un sábado estuvieron haciendo el taller del agua. Compañero, ¿cómo nos podrías platicar un poquito cómo se desarrolló este taller, qué objetivos tenía y también si es posible reproducirlo en otros lugares, si por ejemplo alguien de los que nos está escuchando quisiera también reproducir en su colonia, en su pueblo, en su barrio, este taller de que están haciendo del agua y de la basura que es el próximo?
Sí, bueno, estos talleres fue un acuerdo de la última reunión que tuvimos como Coalición Nacional de Afectados Ambientales, en donde se asignaron estas tareas a realizarse en el país con las organizaciones que conforman esta coalición. Nosotros iniciamos el primer taller el sábado anterior, el sábado pasado, que fue 28 de marzo, y se llamó Crisis del Agua y Urbanización Salvaje. La finalidad, lo que me preguntaba en el corte anterior, ¿cuál es la finalidad de estos talleres? ¿Para qué son estos talleres? Estos talleres son para informar, educar y concientizar a los pueblos sobre temas ambientales. Este es uno de los objetivos básicos de los talleres. Al público que se dirigen estos talleres, o para quién son estos talleres, es para todos los ciudadanos, representantes de pueblos y comunidades, organizaciones sociales, ambientalistas, gente que está en las cuestiones de derechos humanos, estudiantes, profesores y público en general. En este taller del sábado anterior, hace 8 días, tuvimos la fortuna de contar con el doctor Andrés Barreda y con el compañero de la Comisión Nacional del Agua, Eduardo Hernández, que es de la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua. Se habló sobre su privatización. Tuvimos también la oportunidad de escuchar a Cayo Vicente, del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra de Atenco, un cantautor muy combativo. Nos recordó mucho a José de Molina, otro luchador social de toda la vida. Y tenemos el siguiente taller programado para el día sábado 25 de abril en San Jerónimo Xonacahuacán, en el auditorio de esta comunidad. Esto es en Tecámac, Estado de México. Está confirmada, les comentaba hace un momento ya la confirmación del doctor Ramón Ojeda Mestre, que es el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, y de Fernando Bejarano, director del Centro de Análisis sobre Tóxicos y sus Alternativas. También les quiero recordar que va a haber un panel de exposiciones donde van a estar los compañeros de Tláhuac, los compañeros de Tecámac, los compañeros de Zimapán y desde luego Temascalapa con lo del cementerio nuclear.
Okay. ¿Y es posible que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer un tallercito acá sobre esas problemáticas, tendríamos que dirigirnos con ustedes para ver si es posible?
Bueno, ahorita tenemos que sacar adelante estas tareas de la Coalición Nacional, como integrantes de la Coalición Nacional de Afectados Ambientales, y dependiendo de los resolutivos, porque después de los talleres se hacen resolutivos que se mandan a los gobiernos, tanto estatal como municipales, y después de el último taller, que sería el último sábado del mes de mayo, donde presentaríamos las alternativas de solución, el proyecto de basura cero y otras alternativas de solución que hay para estos problemas que estamos presentando en los talleres, tendríamos una reunión con la Coalición Nacional de Afectados Ambientales y podríamos coordinarlo a través de ellos, porque ellos son los que nos van llevando, ¿no? Perfecto. Y en esta lucha.
Más bien sería la invitación a que asistiéramos allá al pueblo de San Jerónimo.
Sí.
¿Cómo llegamos allá?
Ah, bueno, llegan a Tecámac. Tecámac, Estado de México, está en la salida para Pachuca.
Ajá.
No sé si lo ubican, pasando San Cristóbal, se van por la autopista y hay una salida que dice Tecámac antes de llegar a Tizayuca. Y en el pasando el centro sobre la carretera federal a Pachuca, se encuentra del lado derecho un hospital regional. Enfrente está Banejército, y de ese mismo lado derecho del hospital regional, pasando el hospital regional, ahí está la entrada a San Jerónimo. San Jerónimo, Xonacahuacán.
Pues ahí está la invitación a todos los compañeros que están escuchando, compañeros y compañeras, si quieren ir a tomar este taller el 25 de abril, pues están invitados. La idea también hacer algo, poder hacer algo en contra de todas estas afectaciones que van directo en contra de nuestros recursos naturales, como es el agua, la tierra y, bueno, el territorio. Vamos a ir ahorita con la llamada, pero también quisiera decirle al compañero Juan Antonio si hay algún teléfono, un correo electrónico del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra en Temascalapa, o de la misma Coalición Nacional de Afectados Ambientales, en el que pudiéramos, o en el que pudiéramos, tanto nosotros como la gente que nos está escuchando en esta tarde, hablarles y saber de sus luchas, bien apoyarlos o solicitar alguna información acerca del taller que se va a dar en los próximos días y tal vez las acciones que vengan. Si hay algún...
Les voy a dejar dos teléfonos, uno que es el 59-34-61-30. Un celular que es el 044-55-28-25-30-88. Uh-huh. Y un correo que es el del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, a que también pertenecemos. FMEPDHTEC@hotmail.com.
Claro, pues ahí están los contactos con el compañero. También es importante decirles que en la página de Indimedia México, que es mexico.indimedia.org, ahí está lo que es la agenda. Ahí es donde encontramos lo del taller del agua. Seguramente se va a colgar lo del taller de la basura y, bueno, este que se va a dar el 25 de abril en San Jerónimo. La idea es también que consulten estas páginas de medios libres para que, pues, se enteren de lo que se va sucediendo allá por Temascalapa, también por Morelos y otros lados. Entonces, no sé, compañero, si quiera agregar algo más. Ya estamos en la recta final, antes de hablarle a los compañeros de Tláhuac para saber cómo les va.
Pues nuevamente agradecerles la invitación y les voy a dejar, para quien se interese por toda la información del cementerio nuclear, el correo siguiente es cementerio-nuclear@hotmail.com. Toda la información relacionada a los estudios, toda la documentación que tenemos, las actas e informes de la Cámara de Diputados, todo lo que quieran en relación al cementerio o los problemas de salud que ha ocasionado este centro de almacenamiento de desechos radiactivos, con mucho gusto se los haremos llegar, ¿no?, a través de correo, si así lo desean.
Bueno, pues ahí está los correos y los teléfonos. También cualquier cosa que no se logró a lo mejor dar por acá, los invitamos a que nos escriban a la dirección de quehuelga@quehuelga.org para que ahí nos comenten sus dudas o bien las sugerencias que tienen para los compañeros o bien para el programa de Rojo y Negro. Ahorita vamos a ir con una rolita y vamos a enlazarnos también con los compañeros de allá de San Francisco Tlaltenco, que el día de ayer sufrieron una embestida por parte del gobierno de Marcelo Ebrard, y vamos a ver cómo han estado los compañeros por acá. Y bueno, pues vamos con algo de Café Tacuba, que es algo que salió inmediatamente, y regresamos acá al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, en el programa de Rojo y Negro.
Caiga un aguacero de Yucaipan, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maguey, baja por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitiza alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
Bueno, pues estamos ya con los compañeros de Tláhuac, de la resistencia ya contra la línea 12 del metro y otros proyectos que viene creando el gobierno del estado de aquí de la Ciudad de México. Compañero, cuéntanos, ¿qué pasó el día de ayer?
Sí, mira, buenas tardes. El día de ayer invadieron nuevamente el ejido y tiraron nuestra caseta que teníamos en la resistencia. Y nos metieron a 18 compañeros en la cárcel. Estuvieron haciendo detenciones selectivas, no solo detenciones selectivas, sino también estuvieron haciendo detenciones de los compañeros que estaban al lado. La mayoría de los que estaban detenidos no pertenecen al movimiento. Había gente mayores de una compañera mayor de 80 años, otro de 70, 60 años principalmente, y jóvenes que estaban pasando, y jóvenes. Y un joven de la secundaria lo golpearon y luego lo soltaron porque era menor de edad. Y entonces hicieron detenciones selectivas, metieron comandos al pueblo a capturar a todos los que estábamos en contra de esa represión, ¿no?
¿Qué pasó después de estas detenciones?
Sí, nos llevaron a los separos, estuvimos incomunicados. Estuvimos hacinados porque no hay condiciones para tener tanta gente, y al final llegaron los que los agresemos públicamente. Nos llegaron muchos abogados manifestando su apoyo, abogados independientes. También llegaron el colectivo de abogados zapatistas, que fueron los que nos defendieron. Ellos son los que nos defendieron. Quisiera agradecer públicamente a los dos compañeros, Juan de Dios y a su compañero de abogados zapatistas, que nos defendieron y nos liberaron. Y al final lo único que nos dijo el fiscal fue no tienen delito que perseguir, si pueden ir, ¿no? Eso fue lo que nos dijo ayer en la noche, como a las 10 de la noche, el fiscal, después de la trimetología, para podernos liberar.
Ok, compañero.
Salimos a la próxima hasta las 11 de la noche, y bueno, estaba mucha gente afuera y mucho el apoyo de algunas organizaciones que solidarizaron con nosotros y se siguen solidarizando y están presentes hoy en nuestra marcha que hicimos en protesta.
¿Y cuáles van a ser las acciones? ¿Cuáles?
¿Cuáles van a ser las acciones después de esta marcha?
Mira, ahorita vamos a discutirlo, nos vamos a reunir, pero de todas son las marchas, es la marcha, seguir la lucha pacífica, sin violencia, y que la violencia proviene principalmente del Estado. La lucha tiene que seguir siendo civil y pacífica.
Okay, compañero, no sé si quieras decir algo más aquí a la gente que nos está escuchando.
Pues decirles que no nos van a intimidar, la idea de ellos era intimidar nuestro espíritu, intimidar nuestra alma, no nos han logrado intimidar, seguimos en pie de lucha, venimos participando en esta marcha de Zapotitlán a Tláhuac y bueno, y la acabamos de terminar, ya estamos liberando las realidades porque ya nos vamos a retirar y ya cumplimos por hoy y vamos a seguir trabajando en contra de la implosión de la línea 12 y principalmente del basurero que nos quieren imponer.
Ok, compañero, pues muchas gracias. Seguramente después vamos a estar en contacto. Y pues qué bueno que están ya libres y no es por algo del gobierno, sino es también por la resistencia que ustedes han dado. Pues un saludo fuerte y bueno, pues estaremos en contacto.
Claro que sí, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues ustedes escucharon ahí al compañero de San Francisco Tlaltenco que junto con otros compañeros de ahí del ejido llevan adelante la defensa de sus recursos, de lo que son los mantos acuíferos, los terrenos ejidales, en contra de lo que el gobierno de Marcelo Ebrard ha llamado los proyectos de modernización urbana, que trae consigo el basurero, lo que también se llama la línea 12 del metro y el reclusorio. Los compañeros el día de ayer pues habían sido detenidos, alrededor de, lo dijo, 17, de siete personas que fueron detenidas por defender uno de los predios en donde iba a ocupar prácticamente el gobierno y seguir las construcciones de esos tres proyectos. Y lo que dice el compañero que es a las 11 de la noche que el juez los deja salir diciéndoles que no tienen ninguna causa por las cuales hay que perseguirlos y bueno, los deja libres. Los compañeros realizan esta marcha y pues vamos a estar en contacto con ellos. Un poco lo que ya escucharon, seguirán en resistencia y ojalá que así sea, porque bueno, no solamente el agua se queda en Tláhuac, sino también mucha del agua que tenemos en la ciudad monstruo es por parte de estos ejidos que se encuentran alrededor de la ciudad y que si ellos no cuidan su agua, pues nosotros vamos a estar prácticamente sin ese recurso, ¿no? Entonces, pues ahí están los compañeros, toda la solidaridad para los compañeros de Tláhuac que nos escuchan. Y pues por acá estamos ya terminando el programa de Rojo y Negro. Estuvimos con los compañeros del Frente en Defensa del Agua y el Territorio de Temascalapa. Le agradezco mucho la presencia acá y también pues a los compañeros que hicieron posible que llegara aquí el compañero, todo lo que es los compañeros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y seguramente no va a ser la primera ni la última ocasión que los estaremos invitando por acá. Con mucho gusto ustedes pueden venir aquí a la Que Huelga Radio y seguirnos alimentando más de todo lo que es la lucha que han estado dando por lo que son sus recursos. Y bueno, pues un saludo a toda la gente que nos escuchó en sus casas, en sus carros, en sus trabajos. Esperamos que les haya gustado y bueno, todas las sugerencias que nos quieran hacer llegar pueden escribirnos a la dirección de quehuelga con K-E huelga @quehuelga.org. Ahí estamos, con mucho gusto los contestamos y los dejamos acá con más programación de la semana. En unos momentos más iniciará el programa de Aguaceros de Sonidos, escúchenlos. Después a las 4 más o menos de la tarde va a estar el Taller de Desarrollo Comunitario del Sur en Guerrero y más tarde pues música para acompañarlos en la comida cena, que seguramente ya será la hora. Y bueno, pues eso fue todo por hoy, nos vemos el día sábado que viene. Rojo y Negro por la Que Huelga Radio, 102.9 DFM.
Cosas.
te escucharé.